Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos mis amigos y amigas de Uniminuto Radio. Aquí estamos con ustedes para compartir con ustedes un programa muy especial. Yo soy Víctor Rojas y me alegra poder saludarlos. Somos el Proyecto Marfil, somos El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Un espacio en el que nos damos cita. De lunes a viernes estamos aquí con ustedes a las 11 de la mañana, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, Colombia, y siempre compartiendo además experiencias, saberes, discursos, proyectos y prácticas relacionadas con este tema de la educación filosófica y la creatividad social. Nos gusta pensar y nos gusta animar y estimular el pensamiento en diferentes poblaciones. Lo hemos hecho de forma muy particular en las infancias a través de la propuesta de filosofía para niños. Y todos los jueves, además en la programación del Puente, hay unos días especiales para ciertos temas. Y el día jueves es un día que hemos querido destacar el tema de la filosofía, del filosofar, de las infancias, lo que se hace a nivel de este universo que hemos llamado filosofía para niños. Y hoy tenemos un tema bien especial que más adelante hablaremos de él y les contaré de qué se trata. Pero primero quiero saludar a mi compañera, además una nueva compañera de equipo que está con nosotros y que hemos ido conociendo poco a poco, y es mi querida Antonia. Antonia Ávila, bienvenida al Puente.
Hola Víctor, buenos días y buenos días para todos y todas los que nos escuchan. Hoy estamos en el Puente y tenemos un invitado súper especial que nos va a venir a acompañar en este programa. Estamos hablando de Alexander Vélez Hernández, quien es licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás, con especialización en procesos de lectura y escritura de la Universidad Minuto de Dios. También es el director actualmente de la editorial Juegos Lee y creador del método 84 horas. Le damos la bienvenida a Alexander.
Querido Alex, bienvenido.
Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias Víctor, muchas gracias Antonia por este espacio.
Así es, ya lo decíamos, Alexander ha venido trabajando en el tema de la lectura. Además yo tengo en mis manos un texto de su autoría y él viene junto con su editorial trabajando un método que llama 84H, 84 habilidades de lectura. ¿Sabías que puedes ejercitar 84 habilidades de lectura? Esa pregunta usted la hace, Alex, en su libro, y bueno, no seguramente todos no la hemos hecho muchas veces. ¿Cómo es que dentro de la lectura se puede estimular 84 habilidades? Uno normalmente tiene la consigna más tradicional, ¿no? Hay que aprender a leer y a escribir, y como lo decía usted en la introducción, aprender a leer se aprende leyendo, es decir, enfrentándose a los textos. Pero usted tiene una manera muy particular de mostrarnos cómo es esto de la lectura. ¿Qué tal si empezamos abriendo páginas y contándonos de qué se trata este libro?
Muy bien, muchas gracias. Ese libro es el fruto de una investigación de muchos años en donde hemos estado trabajando con la ayuda también de otras personas que nos han colaborado para tratar de identificar cuáles realmente son aquellas habilidades que están implícitas en el acto lector. Cuando nosotros leemos, hay 84 posibilidades de no comprender un texto y debemos responsablemente saber cuál de ellas o en cuáles de ellas estoy fallando. Es importante reconocerlas, identificarlas. Yo creo que es el primer paso y en este paso pues nosotros estuvimos aportando con este diccionario porque tratamos de definir cada una de esas habilidades. Básicamente, ahí en el texto siempre hay diferentes tipos de inferencias, deducciones, asociaciones. Debemos clasificar, argumentar, actualizar, deducir, sintetizar, evaluar, concluir, analizar. En total son 84 habilidades implícitas en el acto lector. El primer paso que dimos nosotros entonces fue darle, identificar y definir estas 84 habilidades por separado para poder entenderlas, para poder delimitarlas y el objetivo principal para poder ejercitarlas. Yo no puedo entender o no puedo, digamos, atender, digamos, algo de lo que no conozco. Y el primer paso fue identificarlas. Por ejemplo, si tú miras en el diccionario de la RAE, diferenciar es algo así como comparar dos o más objetos para hallar diferencias. En nuestro diccionario, diferenciar es la capacidad que tú tienes de diferenciar en un texto entre lo que es verdadero o falso, entre lo que es real o imaginario, entre lo que es objetivo de lo que es subjetivo, diferenciar entre un argumento fuerte y uno débil. Entonces, una vez identificada la importancia de la habilidad de diferenciar, pues podemos trabajar sobre ella, ejercitar estas habilidades. Si yo estoy enfermo, por ejemplo, y no conozco el nombre de la enfermedad, pues no podría dar las medicinas adecuadas para poder mejorar esta enfermedad. Ese fue el primer paso, Víctor.
Eso significa que comprender las habilidades, poder llamarlas por su nombre, poder identificarlas, es un primer paso para poder mejorar en los procesos lectores, poder mejorar en la práctica de esa capacidad que tenemos para pensar y además para acercarnos a la lectura. Es un nivel importante entonces la comprensión o el conocimiento de ellas.
Sí, más o menos yo hago esta analogía, podría hacer esta analogía, aunque no es muy exacta. Daniel Goleman, cuando escribe el libro de inteligencia emocional, en el apéndice del libro clasifica, yo conté el otro día, eran más de 110 tipos de emociones diferentes. Tal vez antes de él no eran tantas, pero es necesario identificar cada una de ellas. Porque el proceso lector es muy complejo y solo cuando identificamos este tipo, toda esta cantidad de emociones, le damos identidad a cada una de ellas, pues realmente podemos trabajar sobre esas emociones. Por eso después de que él escribe este libro de inteligencia emocional, en muchos colegios se implementó una materia que se llama así, con ese nombre, inteligencia emocional, en varios colegios, precisamente por la importancia de trabajar en cada una de esas emociones. Lo mismo está pasando con la lectura. Ahorita es un poco, digamos, agobiante encontrar que los libros de comprensión de lectura en el mercado trabajen unas 7, 8 habilidades únicamente. No son ni 10, ni 20, ni 30, ni 50. Hemos identificado 84. Y todas ellas, cada una de ellas es demasiado importante. Cada una de ellas funciona para decodificar un texto, para comprender un texto y para asimilar un texto. Pero cada una de ellas también nos sirve para decodificar y comprender el mundo que nos rodea, Víctor. Nosotros cuando utilizamos estas 84 habilidades, interpretamos el mundo, interpretamos todo lo que está fuera de nosotros. El mundo es un texto, con su naturaleza, sus historias. De hecho, el otro, el ser humano de carne y hueso, también es una historia. Con sus narraciones es una historia, sus alegrías, sus infortunios, sus tristezas, sus emociones, todo él es un texto para mí y yo debo responsablemente saberlo leer con estas 84 habilidades, ¿sí? Inclusive me atrevería a ir un poco más allá y decir que en la lectura que yo hago del otro, utilizando estas 84 habilidades, me puedo leer a mí mismo y puedo comprenderme a mí mismo. Entonces, en este momento, por ejemplo, ustedes, los que nos escuchan, están ejercitando de manera juiciosa una de estas 84 habilidades, la número 46, se llama focalizar. Es la capacidad de silenciar los ruidos mentales mientras estás leyendo algo. En este momento nos estás leyendo porque estás haciendo una representación mental de lo que estamos hablando ahora. Esa escucha imaginaria requiere un esfuerzo y una praxis de una habilidad específica, en este
Alex.
caso, focalizar. Dime.
Alex, pero entonces, claro, cuando usted nos hace tomar conciencia de esas 84 habilidades y uno revisa su propia práctica y se entera que no ha sido tan consciente de ellas, que seguramente ha trabajado una, dos, tres, de repente hasta cinco. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo entonces? No hemos estado leyendo, hemos estado leyendo mal. Mientras usted me contesta la pregunta, le contesto a una de nuestras personas que nos siguen que el libro que está presentándonos Alex se llama Método 84H. Y más adelante diremos, usted nos dirá, Alex, dónde la gente los puede seguir, porque ya nos están preguntando en el chat dónde conseguir este diccionario. Alex, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos leyendo mal.
Bueno, de hecho, yo creo que el ser humano siempre está en constante aprendizaje. Nosotros, por el hecho de identificar ahora las habilidades, no quiere decir que no las hayamos utilizado antes. Lo mismo tal vez pasó con el tema de Daniel Goleman cuando identificó estas 110 tipos de emociones diferentes. No quiere decir que el ser humano no haya sentido estas emociones antes. Sencillamente, el paso que damos de darle nombre a esas emociones y en este caso a estas habilidades nos ha permitido poder ser conscientes y poder trabajar mucho mejor en cada una de ellas. Por eso a veces nos preguntamos por qué los estudiantes llegan a la universidad todavía sin saber comprender un texto. Y uno ve que en la mayoría de las universidades, el primer semestre, una de las materias es comprensión de lectura, precisamente porque es la base de todas las áreas del conocimiento, poder comprender. A un profesor de matemáticas le preguntaban de la Universidad Nacional hace muchos años, una periodista le decía, ¿qué se requiere para que un estudiante sea un buen matemático? Y él decía, una sola cosa, que comprenda lo que lee. Y efectivamente vemos cómo es tan necesario. Sí, yo no estoy diciendo que las habilidades no las hayamos, no las estemos utilizando constantemente. Lo que pasa es que muchas veces somos, digamos, no tenemos ciertas capacidades desarrolladas en ciertos tipos de habilidades, como por ejemplo esta de focalizar. Focalizar implica negar lo que yo quiero escuchar del otro para realmente abrir un espacio dentro de mí y meter a ese otro dentro de mí, que en este caso puede ser el texto o el otro compañero de carne y hueso que está al lado mío. Yo meter sus ideas dentro de mí implica una negación propia porque realmente yo a veces la comunicación que utilizo con las demás personas es un poco utilitarista, o sea, mi comunicación va en el lado de sacar lo útil del otro y desecharlo después. Realmente, y si tú miras el problema de las familias, de los hogares, que se separan, etcétera, uno escucha comentarios como estos, ¿no? Es que él nunca me escuchaba o ella nunca me escuchaba. Realmente escuchaba lo que le convenía o hablaba conmigo cuando le convenía, etcétera. O sea, digamos que la focalización la utilizamos de alguna manera incorrecta y eso implica conocer esta habilidad de focalizar. Cuando yo me focalizo en un objetivo, me estoy 100% concentrado, dado hacia ese objetivo. Entonces, por eso es una de las 84 habilidades. Mira que el ejercicio de esta habilidad, en la propuesta que hacemos en este diccionario, nosotros hacemos ejercicios por grados de primero a 11, para que los niños ejerciten estas habilidades por separado. Entonces, precisamente porque creemos que es en la praxis, en la repetición, digamos, la práctica de dichas habilidades, que el niño va a dominar la habilidad. Dicen por ahí que uno aprende el 20% de lo que escucha, el 50% de lo que ve y el 80% de lo que hace, ¿no? Entonces, en el hacer, la praxis, la ejercicio, citación de cada una de estas habilidades puedo generar un hábito positivo y dominar la habilidad. Ustedes ahorita la están ejercitando, focalizar. Y si la llevan un poco más allá, no solo les va a ayudar a decodificar los textos, sino que también les va a ayudar a decodificar al otro, a la sociedad que hoy en día no nos habla, sino que nos grita, tantas necesidades, que estas problemáticas que se ven en la ciudad en estos días, o la naturaleza, cómo la estamos acabando. La naturaleza no habla. La naturaleza grita, necesitamos esas habilidades para poderla leer.
Muy bien,
Qué
aquí
pena,
tenemos,
Víctor.
así es, quiero señalar el concepto y devolverme un poco al concepto de habilidad del que está haciendo referencia Alex en su intervención. Y quiero relacionarlo además con uno de los autores que nosotros hemos venido estudiando en Marfil, y es Matthew Lipman cuando hablamos de filosofía para niños. En el texto Pensamiento Complejo de Educación, Matthew Lipman afirma que una habilidad es una capacidad de organizar acciones y funciones para que consigan el efecto deseado. Señala que es aprender, y coloca un ejemplo, aprender un arte supone conseguir destrezas en una serie de habilidades y en su orquestación para obtener el fin propuesto. Hasta cierto punto, las acciones, las habilidades y las artes pueden ser enseñables, en el sentido de que las operaciones y las técnicas que incorporan se pueden enseñar, y las acciones, las habilidades y las artes se pueden adquirir mediante un cierto aprendizaje. Quisiera que nos ayudara a ahondar un poco en esa idea. Usted señala estas 84 habilidades y ya nos decía que no necesariamente el no tener conciencia de ellas suponga que no hagamos uso de ellas. Tal vez estamos tomando conciencia. Pero cuando usted plantea un diccionario y además lo que más adelante vamos a mostrar de lo que usted hace, está planteando un acercamiento también pedagógico para conocerlas y estimularlas. Hablemos entonces de cómo se pueden enseñar, pero también cómo muchas veces ahí están en nuestra práctica sin ser necesariamente enseñadas.
Muy bien. Adela Cortina, voy a citar aquí para responderte, Víctor. Adela Cortina escribió un libro que se llama Porofobia. Ella es una filósofa contemporánea nuestra. Dice así: ciertamente la historia humana consiste al menos en cierta medida en ir poniendo nombres a las cosas para incorporarlas al mundo humano del diálogo, la ciencia y la reflexión, al ser de la palabra y la escritura, sin las que esas cosas no son parte nuestra. O sea, si yo no le doy nombre a un objeto o a una situación, no hace parte de mi lenguaje, ¿sí? Y por ende no podría crear conciencia sobre ello y reflexionar sobre ello. Matthew Lipman hace una propuesta muy importante, porque él dice que realmente para poder pensar sobre algo necesitamos tener tres dimensiones. La dimensión creativa, la dimensión cuidadosa y la dimensión crítica. Por eso él lo llama pensamiento multidimensional. Aquí hay un tema interesante y es que si yo uno estas dos ideas, el hecho de, por ejemplo, lo que hizo Adela Cortina en su libro Aporofobia, el libro se llama Aporofobia porque ella le puso nombre a una fobia que descubrió, que es el rechazo al pobre. Entonces, una vez aceptado, que creo que demoró más de 20 años la RAE en aceptarle el término en el diccionario, en muchos países y en muchos lugares del mundo se crea conciencia sobre la importancia de defender la dignidad del pobre. El pobre no es solo el que no tiene dinero y que pide limosna en las calles, sino también es el que está aliciado, el que está necesitado, el que es ignorante, el que no tiene posibilidades en el mundo. Ese es una persona que es necesitada, el que es vulnerable, digámoslo así. Lo mismo sucedió con la esclavitud, cuando le dimos nombre, o al machismo, cuando le dimos nombre, empezamos a trabajar sobre eso. No es que nosotros no estuviésemos viviendo esa situación, solo que ahora la vemos. Nosotros estamos utilizando nuestras habilidades indirectamente al comunicarnos, pero este paso nos va a permitir avanzar en el trabajo sobre cada una de ellas. ¿Listo? Sí, efectivamente, por eso el tema de las habilidades, Matthew Lipman lo enfoca desde la praxis, digamos, poner en práctica este tipo de, ¿cómo hacen los deportistas? ¿Qué hacen los deportistas todos los días? Ejercitan, practican, por eso se vuelven expertos hasta que llegan a ser los mejores en eso. Entonces, la propuesta 84H, que es un método que está gustando mucho en el aula, en muchos colegios a nivel nacional, están implementando la metodología 84H. Lo que hacen los niños es poner en práctica estas 84 habilidades, ejercitarlas a través de ejercicios muy sencillos. Dime.
No, Antonia, ahorita nos hablarás de los ejercicios.
Dime.
Antonia, quiero que tengo
Sí,
una pregunta.
porque es importante. Dime, Antonio.
No, pues cabe resaltar que lo que has dicho es supremamente importante, no solamente para el desarrollo y la comprensión de los niños en las aulas, sino que también lo veo muy necesario a nivel universitario. Creo que a veces salimos muy mal preparados en ese aspecto, Y pues el desarrollo de estas habilidades es fundamental para pues el ejercicio de nuestra labor. Por otro lado, quería preguntarte si hay como momentos en los que estas habilidades no puedan ser desarrolladas por diferentes circunstancias, ya sea, no sé, un problema en cuanto al aprendizaje, de pronto una razón física, una limitación.
Sí, es posible. Habría que mirar las circunstancias también, pero desde que el niño tenga o el lector, porque a cualquier edad nosotros podemos ejercitar estas habilidades, tengamos las condiciones intelectuales para hacerlo, lo podemos hacer. Por eso decía Matthew Lidman de los tres aspectos que componen el pensamiento, el multidimensional. Nosotros no solo leemos con la razón, nosotros también leemos a través de la empatía y el cuidado del otro, porque él habla en la dimensión cuidadosa de las emociones. Nosotros también leemos con nuestras. De hecho, debemos responsablemente aprender a leer las emociones en el otro. ¿Sí? Realmente, la intuición que yo hago, física del otro que está frente a mí, como dice Levinas, que me permite identificar un estado de ánimo que hay en el otro, ya sea en su cara, en sus gestos, en sus palabras, me permiten un acercamiento del otro y es también de tipo emocional. Yo puedo generar empatía con el texto. Yo me atrevería que no solo con el texto que es el otro, sino también con un texto escrito. Yo podría generar empatía porque uno se pregunta por qué un niño que está leyendo un texto de repente empieza y le sale una lágrima, empieza a llorar. Porque hay empatía emocional. De estas 84 habilidades que les hablamos, hay muchas de ellas que son de tipo emocional, ¿sí? Que es la capacidad, digamos, de saber medir, tener un balance emocional entre lo que está planteando el autor en estos personajes. Un ejemplo sencillo, digamos, a uno de los personajes de la obra, se le muere su hijo, ¿sí? Y esta información que yo tengo sobre eso, que está en mi memoria, me genera, digamos, una experiencia originaria similar, que inclusive me atrevería a decir que podría yo sentir inclusive un dolor hasta más fuerte que el que puede estar sintiendo el otro, porque generé empatía con el otro. Yo me dirigí al otro, pero el otro me ha dirigido hacia su objeto de dolor, me ha transferido hacia ese objeto de dolor, de alguna manera. En mi imaginación, que es otro tema importante hoy, yo hago la representación de este dolor, pero como yo no puedo sentir el mismo dolor del otro, ¿sí? Yo genero un dolor originario propio y me conecto a través de ese dolor con el sufrimiento del otro. Allí es, eso es lo que pedía la parejita que se separó. Tal vez en la escucha del otro necesitaba esa empatía y nunca la encontró porque nunca supimos leer con estas 84 habilidades al otro. Entonces, a lo que yo voy con estas habilidades es los estudiantes que las practiquen en el aula se van a volver, obviamente, lectores expertos, porque van a generar empatía con los textos escritos y posiblemente el colegio ocupe el mejor puesto en el IFES, posiblemente el niño saque un gran puntaje en el IFES, pero más allá de eso, es que realmente sea una persona competente en el aspecto de la lectura cuando lea responsablemente al otro. Aquí hay un componente ético de la lectura. Yo me atrevería a decir que no hay lectura sin ética y tampoco ética sin lectura. No sé si está
Muy bien,
bien la pregunta
Alex.
ahí.
Muy bien. A propósito de la pregunta de Antonia, que usted nos ha respondido señalando, digamos, todo el beneficio que genera la lectura y todo lo que supone además acercarse a la lectura y ya plantea otros elementos como la imaginación y lo que significa las emociones en el acto mismo de leer. Sin embargo, me hago una pregunta que seguramente un oyente o una persona que nos está viendo a través de las redes sociales se puede hacer en función de la resistencia que pueden tener las infancias o los jóvenes hacia el mundo de la lectura. Hoy en día también nos estamos encontrando con una adolescencia o con una juventud o con una infancia seguramente mucho más cibernética o mucho más visual, seguramente mucho más de la televisión o del cine o de la imagen y del sonido, más que del tipo de acercamiento a un texto alfanumérico. De hecho, nos podemos encontrar como padres de familia con un niño o una niña que me diga, papá, no me gusta leer y no quiero leer. No me gusta leer, ¿sí? Ante ese fenómeno que tiene que ver con las características de la sociedad actual, ¿qué ha reflexionado Alex y este método en qué sentido puede aportar para un acercamiento al mundo de la lectura?
Sí, efectivamente, lo estábamos tocando un poquito ahorita, desde el aspecto emocional mencionado por Lindman, y que estas 84 habilidades, hay un grupo de habilidades de tipo emocional precisamente por eso. Porque a ver, el método 84H tiene dos pilares que lo sostienen, si lo vemos de esta manera. Uno es la praxis, o sea, la repetición o ejercitación, digamos, de estas habilidades. Y dos, la lúdica. La lúdica es, por eso la propuesta tiene ese componente fuerte en la lúdica, precisamente porque nosotros por naturaleza somos seres lúdicos, por naturaleza la vida nuestra, sin importar la edad, es movida por lo lúdico. Nosotros nos relacionamos con el mundo y de alguna manera eso que me gusta, que me llama la atención, que es divertido, que es lúdico para mí, me cautiva y reacciono positivamente frente a eso que me cautiva. Por eso la mejor manera de motivar a estos muchachos, estudiantes, grandes, chicos, que realmente se motiven a la lectura, está llegarles por el lado del juego, de la lúdica. De mostrarle lo lúdico de la lectura, de estas habilidades, de encontrar. Por eso nosotros hacemos tantos ejercicios por cada habilidad, porque estos ejercicios son planteados en forma de juegos. Si tú abres uno de nuestros libros que van de primero a 11, el niño cree que está jugando, dice: mamá, este es el libro del colegio que más me gusta porque trae acertijos, secuencias, laberintos, sopas de letras, todo está enmarcado. Entonces, digamos que ese es un gancho importante, y reconocer. ¿Cómo llegarle positivamente a un niño con la lectura? Porque la lectura no es fácil, ni siquiera para nosotros los adultos. La lectura implica esfuerzo, implica dedicación, implica todo el ejercicio de estas 84 habilidades. Entonces, es importante llegarles a ellos a través de algo que les agrade, que sea realmente lúdico. Mire que hay una frase de Goethe que dice: trata a un hombre como es y se convertirá en lo que es. Trata a un hombre como lo que puede y debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe ser. Cuando encontramos niños reácidos a la lectura, o los docentes o los padres de familia, lo primero que uno dice, la primera reacción que uno hace frente a ellos es una clasificación. Dice: ah, este niño no le gusta leer. O el niño indisciplinado: este niño es el indisciplinado del curso. Pues si lo tratas como lo que es, pues seguirá siendo lo que es. Pero si realmente cambias el ángulo de ver, de visualización, y lo ves como lo que puede ser, como el líder del curso, no el indisciplinado, sino el líder del curso, realmente entonces se va a convertir en el líder del curso que puede y debe ser.
Es decir, que la salida, por un lado, es pedagógica también, como yo la señala Alex, además de las limitaciones emocionales que puede haber, si hay un dispositivo pedagógico, si hay toda una fuerza, en este caso lúdica, como usted lo plantea, puede entonces superarse esa limitación, ese bloqueo emocional que pueda tener el niño, o ese bloqueo o esa resistencia hacia la lectura. Tal vez nos hemos equivocado, ¿no será? En el mundo de los adultos, de los papás, de los profesores, de la manera como nos hemos o como hemos invitado a los niños a que se acerquen a la lectura, a que se acerquen a los textos. Y aquí hay una forma, las herramientas, pero usted ya nos adelantaba un poco, hay ejercicios, hay juegos, hay maneras. ¿Qué tal si nos habla un poco de ese otro universo que usted también ha construido y que tiene que ver con los juegos mismos para estimular el desarrollo de esas habilidades?
Bueno, yo diría que el juego para el ser humano es un espacio interconectado con la realidad en donde nos permitimos cometer errores, aprender de ellos, corregir, verificar. Todo este tipo de habilidades, de las 84 habilidades que les hablo, se pueden ejercitar o desarrollar. Es que es mejor la palabra desarrollar que ejercitar. Se pueden desarrollar en el juego, se pueden desarrollar en la imaginación, una imaginación lúdica. Yo a veces les digo: mire, La imaginación es como una cabina de simulación de vuelo. Cuando un piloto va a aprender a pilotar un avión, ellos tienen que cumplir ciertas horas de simulación de vuelo y entrar en una cabina que tiene todos los aparatos y todos los instrumentos de una aeronave real. En ese espacio ellos pueden cometer errores, practicar, ejercitar, y pueden oprimir botones, mover palancas, inclusive pueden estrellar el avión, pero dentro de ese, sin que nadie muera, ¿sí?
Sí.
La imaginación tiene esa magia que le permite, y ese es el juego. El juego le permite un espacio al niño para cometer errores, aprender de ellos, corregirlos, aceptar haber perdido, ¿sí? Desarrollar, por ejemplo, también valores, como por ejemplo la honestidad, la tolerancia, el respeto, porque el otro es un ser igual que está sentado en un espacio, en una mesa de juego, tal vez, ¿sí? En donde ya interactuamos y desarrollamos habilidades comunicativas que nos permiten mejorar estas destrezas de lectura, de habilidades como tal, para ponerlas en práctica en el mundo real. No estoy diciendo que el juego esté desconectado 100% de la realidad. El juego de alguna manera está interconectado porque el juego se basa en las habilidades comunicativas como tal. Y ellas son las que se ponen allí en práctica también en la cotidianidad. Si tú eres tramposo en el juego, aprendes a hacer trampa, probablemente en la vida real también lo hagas. Pero qué espacio tan bonito de poder aprender a corregir ese error de hacer trampa o ser deshonesto en un juego para que en la vida real ya no lo hagas. Bueno.
Bueno, ahí tenemos entonces una manera como se puede comprender el ejercicio de la lectura y la manera como Alex lo viene proponiendo. Antonia, creo que hay algunos comentarios, hay unas personas que nos están escribiendo por el chat, así que me encantaría que usted nos comentara y le pudiéramos también dar respuesta a esas inquietudes.
Claro que sí, Víctor. Jenny nos está preguntando que dónde puede adquirirlo desde México y cuál es su costo, o si tiene alguna forma de envío, o si este tipo de ventas solamente se dan en Colombia.
Sí, pues efectivamente la plataforma para compra y venta está limitada únicamente para Colombia por los temas de envío y porque de todas maneras son juegos nuevos. Tenemos juegos como sintaxis, etimologías, analogías, secuencias o este diccionario que ustedes encuentran ahí o los textos escolares de comprensión de lectura que van de primero a un décimo grado. Digamos, están montados en la página www.juegosle.com que ustedes pueden encontrar allí, pero le vas a dar clic en el carrito de compra y sí, efectivamente es para Colombia, pero nos escribes al correo, nos cuentas tu necesidad y si es necesario te podríamos enviar el libro virtualmente sin ningún costo para que tú lo leas y lo tengas allá, porque pues la idea también es difundir el diccionario de las 84 habilidades que los puedan ustedes conocer cada una de una manera más profunda. Entonces, podrías escribirnos a ver qué solución nos inventamos. Bueno.
Creo que tenemos otra pregunta, Antonia.
Sí, acá tenemos otra pregunta de Leonardo Soto, que me parece muy interesante, y es ¿por qué no integrar la lectura a la lúdica virtual actual y que la lúdica lleve a la le y no que la lúdica lleve a la lectura?
Sí, efectivamente ya lo estamos haciendo. Nosotros, yo te comentaba ahorita, hacemos juegos. En este momento hay una colección interesante de juegos para todas las edades, para jugar en familia y para jugar en el aula. Hacemos también al revés, o sea, digamos que a través del juego el niño va a llegar a la lectura, ¿sí? De pronto, en la parte virtual lo tenemos es con unos códigos QR que vienen en las páginas de los libros. El niño escanea con su celular el QR y allí encuentra di diferentes tipos de ejercicios y actividades lúdicas que le permiten desde el juego, digamos desde la virtualidad, llegar a las habilidades, también como el doble camino, por un lado o por el otro. Pero están las dos formas también. ¿Listo?
Muy
Bueno, muy
bien.
bien.
Alex, hay una relación, bueno, hay una manera como ustedes también clasifican o agrupan las habilidades, esas 84 habilidades. Y hago referencia a la agrupación, porque tal vez en filosofía para niños hemos conocido una manera de agruparlas que me parece bastante pertinente señalar, que es la manera como Littman lo ha planteado, y es en el grupo de las habilidades de razonamiento, de investigación, de conceptualización o de traducción, como algunos llaman, o de formulación. Estas habilidades, esas cuatro, que también incluso se habla de una quinta que es introducida por Angélica Sátiro, llamadas habilidades de percepción, integran un poco lo que podría llamarse como la urdimbre del tejido de este programa, del programa de filosofía para niños, que a través de una serie de recursos, justamente como textos, como novelas filosóficas, estimulan un poco el desarrollo de ese tipo de habilidades. Y hago referencia un poco a eso, a la manera como aquí en el programa hemos ido buscando estimular el desarrollo. Usted, en las 84 habilidades que están especialmente orientadas hacia la lectura, también tiene su agrupación. ¿Qué tal si hablamos de esa agrupación?
Sí, claro, gracias, Víctor. Nosotros clasificamos en cuatro niveles: cimentación, indagación, apropiación y creación, que son los niveles que en el mundo académico se conocen como el nivel literal, inferencial y crítico y creativo de la lectura. Ahí estarían esos cuatro niveles. Sin embargo, hay una subclasificación que es una agrupación, son 15 grupos diferentes de habilidades. Digamos que perfectamente, pues cada uno podría agrupar a su gusto estas 84 habilidades y decir yo, pero nosotros las agrupamos, nos pareció más interesante agruparlas por cercanía y ya te digo por qué. ¿Cercanía a qué me refiero? A la sinonimia que hay entre ellas o al parecido o que hay entre ellas. Por ejemplo, si tú miras el grupo B, el grupo A son habilidades de tipo inferencial. Voy a mirar aquí, a ver si lo tengo. En el grupo A encontramos, por ejemplo, habilidades como dilucidar, develar, deducir, descubrir, descifrar e interpretar, ¿sí? Que son habilidades todas de tipo inferencial. Mientras que en el grupo B encontramos habilidades de tipo intertextual. Son habilidades que permiten relacionar información entre varios textos para hallar lo que se quiere comprender de ellos. Por ejemplo, allí estarían, por ejemplo, asociar, asemejar, agrupar y articular. Si tú miras, tú dirías perfectamente, pero ¿por qué pone dos habilidades diferentes en asociar y agrupar? Porque asociar y agrupar vienen siendo lo mismo. Lo que pasa es que en el proceso de pensamiento lector, cada acción tiene su función y cada función deberíamos de ponerle un nombre. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cuatro libros acá, cuatro textos, y todos, cada uno de ellos habla de cosas diferentes, ¿sí? Pero si en algún momento yo encuentro un punto de articulación entre el uno y el otro, entonces esa habilidad se llamaría específicamente articular, ¿sí? Otra cosa es que yo de estos textos saque elementos de cada uno de ellos para agruparlas y crear un ensayo, ¿sí? Un texto nuevo. Allí sería agrupar información. Otra cosa muy diferente es que, no sé, en estos textos encuentre semejanzas, por ejemplo. Entonces sería asemejar. O sea, lo que yo me refiero con este ejemplo, que tal vez no es tan exacto, es que cada proceso de pensamiento es diferente y a cada uno hay que darle su nombre, su identidad. Y yo los agrupé de acuerdo a la cercanía, porque resulta que las habilidades no trabajan, ese es un dato importante, las habilidades no trabajan solitas. Varias de ellas trabajan en equipo. Si tú le das un texto a un niño argumentativo y le dices, vamos a jugar a diferenciar entre lo que es verdadero o falso en el texto, o a subrayar con un color lo que es real o imaginario con otro color, o sí, o a identificar, por ejemplo, diferenciar entre un argumento fuerte y uno débil. Ahí estás utilizando dos habilidades, diferenciar, sí, y argumentar. Uno diría, pero argumentar es una habilidad propia del discurso. No, sí, pero usted la puede ejercitar a través de la lectura. ¿Cómo aprendes a argumentar? Leyendo argumentos. Aprendes a identificar que este argumento es fuerte o es débil y así aprendes a argumentar. Entonces, ese diferenciar argumentos, estás utilizando dos habilidades, diferenciar y argumentar. Ellas trabajan en equipo. Por eso la clasificación, Víctor.
Muy bien, esa clasificación que tiene que ver con la comprensión, el sentido de pensar en términos de habilidad, también ha sido planteada por algunos críticos como una manera muy instrumental del pensamiento. Algunos críticos, tal vez con razones, por supuesto, subrayan. Con razones y con argumentos, me refiero, subrayan que puede ser entendido el pensamiento cuando se estimula el desarrollo de habilidades y cuando se le da tanta fuerza al desarrollo de habilidades como una manera de instrumentalizar la espontaneidad que tiene el pensamiento. Pensamos, y dirían algunos, es una práctica mucho más espontánea, cuando lo parametrizamos, cuando tenemos como todas unas técnicas, cuando tenemos unas estrategias tan milimétricas, como que se pierde esa riqueza. ¿Qué creería usted frente a esas posiciones?
Sí, básicamente, pues nosotros podemos ganar o perder riqueza en la medida como percibamos o utilicemos estas habilidades. Yo aquí únicamente las estoy planteando, Víctor, desde la vida práctica. O sea, realmente nosotros utilizamos estas habilidades en la cotidianidad, a veces no nos damos cuenta, identificarlas. Reconocerlas y utilizarlas, pues es un trabajo que realmente implica esfuerzo y responsabilidad para poder desarrollar criterios de pensamiento sobre estas habilidades. Por ejemplo, nosotros a veces, eso depende de la forma como vemos el mundo, Víctor. Nosotros, por ejemplo, a veces repetimos acciones porque nuestras formas de pensar y de concebir el mundo no las justifican. Entonces yo puedo repetir una acción diciendo, bueno, eso no es malo, ¿sí? No sé, digamos, ver pasar la vecina, ¿sí? De pronto eso genera una intención no tan sana. Y intelectualmente uno podría decir, pero allí no hay nada malo, y justificarse en el acto, y repetirlo, o reconocer que si sí hay algo malo, y decir, ah, no, pero es que yo puedo desconectarme de esa acción cuando yo quiera. Pero el hecho de repetirla y repetirla varias veces es como cuando yo me doy la vuelta de mis manos con un hilo. Yo digo, ah, no, en cualquier momento yo rompo eso. Pero si yo repito y repito la acción muchas veces, se vuelven tantos hilos que me van dando la vuelta que ya no puedo soltarme, ¿sí? Cuando quiero, ya no puedo soltarme. Entonces, por eso es importante. Y el otro tema, Víctor, que yo quería de pronto que no quede por fuera, porque es engañoso, o sea, repetir acciones, hay que preguntarnos qué acciones estamos repitiendo con estas habilidades y cómo estamos asumiendo las habilidades desde la lectura, ¿sí? El otro tema es la imaginación, Víctor. O sea, a mí me parece importante porque la imaginación también es un espacio de praxis o repetición, digámoslo así, de generación de hábitos de estas habilidades. Por ejemplo, aquí se me ocurre, por ejemplo, de pronto no sea tan exacta la analogía, pero se me ocurre un episodio en donde los fariseos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, y bueno, algo le preguntaron, les dijo, ustedes se las dan, pues, de que se saben los mandamientos de Moisés, de las 10 mandamientos al derecho y al revés. Y ustedes dicen que no se debe cometer adulterio, ¿sí? De hecho, ellos concebían el acto lector como un acto práctico, o sea, la acción era lo que contaba. De hecho, casi apedrean a María Magdalena, ¿no? Porque la encontraron en el acto, ¿sí? Y si no se hubiera encontrado en el acto, tú estás solo en la imaginación, pues no era. Él les contesta y les dice, ahora yo les digo que solo con el hecho de desear a la mujer del prójimo en su imaginación, ya están cometiendo el acto del adulterio, o sea, ya hay un acto en la imaginación. Entonces, por eso a mí me parece importante pues reconocer esto de cómo estas habilidades les podemos dar un enfoque desde allí. ¿Listo?
Alex, yo estoy revisando justamente en el diccionario y estoy buscando imaginar, pero no
Sí,
encontré imaginar.
bueno, hay una que se parece, digámoslo así, porque no está imaginar, sino que podría ser interpretar o representar. Vamos a mirar qué
Vale.
dice
Solo que
interpretar. Por ejemplo, es
ya
la
usted me da
capacidad que.
pista. Ok, adelante.
Sí. No, dime.
No, que ya usted me da pista para
¿Me da
pensar que
pista?
además de las 84, vienen otras tantas que no alcanzaron a quedar aquí. Y que seguramente, usted decía, hemos mapeado 84, pero se han quedado por fuera.
Es probable porque pues esto es algo que el pensamiento humano siempre está en construcción. El único que es infalible, bueno, a mi modo de ver, es el divino, ¿no? Es perfecto. Pero de resto, yo creo que nosotros podríamos seguir investigando en este tema y poder encontrar más o darle otros nombres, porque finalmente estos nombres pues se los di para ciertas acciones del pensamiento específicas. Por ejemplo, interpretar es la capacidad que tiene todo lector para extraer de un texto un sentido determinado. Este sentido se nutre tanto de saberes previos como de experiencias personales, que aunados permiten que las ideas concebidas en la mente del lector y ahora plasmadas en las líneas del papel sean representadas de manera, perdón, sean representadas desde la mente del lector y de esa manera reconfiguradas o resignificadas según las representaciones personales mediadas por el texto, los saberes, las sensaciones, por eso te decía lo de las emociones y las creencias de quien lee. Entonces podríamos ver que por ese lado podríamos identificar cómo interpretar. Habían palabras que no encontrábamos, como por ejemplo traer una imagen, un símbolo a un texto. Entonces decimos, bueno, inventémonos la palabra literalizar, ¿sí? Entonces habían digamos, acciones que no tenían nombre o que tocó ponerles un nombre. Había. La mayoría de ellas nos utilizamos otros nombres que ya existían para darles esa identidad, ¿sí? Por eso nos tocó
Sí.
hacer un diccionario diferente, porque una cosa lo que hice el diccionario sobre la definición de la palabra como tal interpretar, y otra cosa es la definición que le damos desde la lectura a esa palabra. ¿Listo?
Muy bien, amigos, pues estamos aquí hoy conversando con Alexander Vélez. Él es una persona que ha estado escribiendo y pensando en este mundo de la lectura y ha planteado su propio método, un método llamado 84H. 84 habilidades de lectura en las que él plantea cómo se puede deducir, argumentar, sintetizar y desarrollar diferentes prácticas. ¿Sabías que puedes ejercitar 84 habilidades de lectura? Es un poco lo que nos estamos planteando el día de hoy. Antonio, ¿usted sabía que puedes ejercitar 84 habilidades de lectura?
No, es algo totalmente nuevo para mí. Toca definitivamente mirar el texto. Está
Muy bien,
buenísimo.
pues aquí estamos entonces,
De
Alexander.
hecho,
Ya lo pregunto. Adelante.
no, de hecho te iba a decir, Antonia, que estás ejercitando lo que te quería recordar, estás ejercitando focalizar, por ejemplo. Estás, aunque no lo sepas, ¿no? A veces cuando tú coges un texto y empiezas a leer, no te das cuenta en el momento en el que la mente se va a pensar en otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú puedes hacer dos cosas al mismo tiempo, pensar en otra cosa y seguir decodificando las líneas. Entonces, una vez reaccionas, que estás pensando en otra cosa y vuelves al texto, ya han pasado dos o tres párrafos y tienes que devolverte. Eso nos pasa, esa habilidad, por no ejercitar esa habilidad de focalizar. Entonces, el niño, que es un poco disperso cuando aborda un texto, él no se da cuenta que en un lapso hasta de 10 minutos puede tener hasta 7, 8 distracciones. Entonces se aburre, se cansa, se angustia, cierra el libro y dice voy a hacer otra cosa. Pero si el niño previamente supiera que esa habilidad se llama focalizar y que se va a distraer unas 8 veces antes de abrir el libro, cuando ya lo abra, no se va a angustiar, va a decir, ah, ya sé qué tengo que hacer. El ejercicio más sencillo y más rápido es el siguiente. Cada vez que reacciones, que estás distraída en la lectura del texto, vuelve inmediatamente. Es difícil, ¿no? Pero implica esfuerzo, pero vuelve inmediatamente. Ese volver, la mente es como un músculo. Si tú lo ejercitas en volver, 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 volver al texto, va a llegar el tiempo en que ya no te das cuenta y tienes 3 veces o 4 veces más el tiempo de concentración, menos distracciones, y cuando haya una distracción, más fácil vas a volver al texto. ¿Vale? Así son todas las 84 habilidades. Se pueden ejercitar en la imaginación también.
¿Qué
¿Vale?
otro tipcito así chévere que nos pueda servir a nosotros y los oyentes para aplicar más a menudo?
Es que mira, la focalización, te digo, en otras palabras, es sinónima de la palabra escuchar. Cuando tú focalizas, implica lo que te decía ahorita, negar lo que tú estás escuchando en tu mente o lo que quieres, inclusive. A veces nosotros nos comunicamos con las personas o con los textos, eso nos pasa con los textos o con las personas, y escuchamos lo que nos conviene, lo que queremos, o vemos las cosas desde un punto de vista diferente. Por eso a veces uno ve dos niños que leen la misma obra literaria y cada uno dice cosas diferentes, y uno dice, pero si leyeron el mismo libro, ¿por qué este me dice una cosa y el otro otra? Porque a veces nos pasa eso, queremos escuchar del otro lo que queremos y no realmente lo que es. Entonces uno les pone dos notas a los niños, yo he visto que los profesores son muy hábiles en eso. Dos notas, listo, te pongo 5 por lo que interpretaste del texto. Ahora dime qué quería decir el texto y te pongo otra nota, ¿listo? Entonces ahí hay ejercicio, hay varios ejercicios que implican, pero el primer paso es conocer, focalizar para saber cómo en qué estás fallando, porque hay niños que pueden tener más habilidades, desarrollo de más habilidades en unas que en otras. O pronto otros tienen, sí, más facilidad para unas que para otras. Listo.
Muy bien, pues damos un saludo a la gente que nos está siguiendo. Recuerde que ustedes nos escuchan a través de Uniminuto Radio en la frecuencia 1430 AM o también a través de www.uniminutoradio.edu.co. Ustedes también nos están viendo a través de nuestras redes sociales, en particular a través de Marfil Educación Filosófica, que es nuestro canal en Facebook, a través de esta transmisión en Facebook Live. Todos los jueves estamos aquí presentando temas y reflexiones relacionadas con filosofía para niños. Así cada día de la semana, de lunes a viernes, tenemos un tema diferente para ustedes. Creo que tenemos varios saludos. Me ayuda Antonia a identificar quiénes nos han estado saludando.
Claro que sí. Acá Manuel Moreno nos manda un saludo, igual Eduardo Luna. Y tenemos otra preguntita acá de Jenny. Ella quería saber cuáles eran, que nos contaras más de tus investigaciones para llegar a este material.
Bueno, pues ahorita encontramos estos tres campos. Uno que es una colección interesante de juegos de diferentes áreas, inclusive encuentra juegos en inglés, en matemáticas, en otras áreas del conocimiento. El otro campo es los textos de comprensión de lectura, que aunque los piden mucho en lista escolar en una materia que se llama comprensión de lectura en los colegios, también los pueden adquirir de modo personal para trabajo en casa con sus familiares. El otro tema es este del diccionario. Hay un tema también de un libro de preescolar. Antes de que se me olvide, Antonia, para el tema, tú me hiciste la pregunta, no creo que no te la respondí completo. Te recomiendo un libro que se llama Focus, habla específicamente de esa habilidad, focalizar. Lo escribió Daniel Goleman y lo encuentras ahí en las librerías comunes, Focus. Habla específicamente de esa habilidad. A mí me impresiona ver cómo estas 84 habilidades, cada una de ellas, mire que hoy hicimos énfasis en esa, focalizar, y vimos cómo nos puede salvar un matrimonio, cómo nos puede salvar el trabajo, nos puede ayudar a tener éxito a nivel laboral, familiar y social. Asimismo, las otras 83 habilidades nos pueden ayudar a tener éxito en todos los campos de nuestra vida. Por eso es importante, mira que hasta los autores de diferentes filósofos y teóricos escriben sobre estas habilidades, como por ejemplo Daniel Goleman, que escribió un libro entero sobre esa habilidad que se llama focalizar, y se llama, el libro se titula Focus. Bueno, no sé qué otra pregunta.
Quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio, y es, vamos a leer. Voy a leer un trocito de un texto que tengo aquí, que a propósito lo quiero traer porque me interesa que Alex nos cuente un poquito en los últimos minutos que tenemos sobre cómo es esto, esta relación entre la lectura pero también con la escritura. No sé si venga después otro libro suyo, Alex, si lo tenga ahí cocinando, de habilidades para escribir, seguramente también pueda estar usted pensando en ello. Y quiero traer a colación un texto que se llama Suki, es la novela de Matthew Lidman, en la cual se desarrolla un poco el tema de la escritura y la lectura, y además viene acompañada por un manual que recomiendo también a los que nos están viendo, y es Escribir cómo y por qué. Es el libro para acompañar al docente, para acompañar a esta novela llamada Suki o Susi. Esta novela es de Matthew Lidman. Y le leo simplemente unos trocitos para ver qué es lo que pasa por nuestra mente, qué habilidades se activan ahí rápidamente. Es un ejercicio final para esta entrevista. Dice el texto, el primer día de la clase de literatura con el profesor Enrique Buenaventura había transcurrido sin novedad. Manuela dijo después que pensaba que el profesor Buenaventura era una persona inteligente. Rubén reclamaba porque, según él, el profesor lo había mirado golpeado durante toda la clase. A María Fernanda le había parecido un poco distraído. A lo mejor deberíamos intentar despabilarlo, se aventuró a decir. Pero cuando comenzó la clase al día siguiente, el profesor Buenaventura golpeó enérgicamente con los dedos sobre su escritorio y dijo en voz ronca: Muy bien, muchachos, solo quiero decirles una cosa para empezar. Aquí no venimos solo para leer y escribir. Aquí venimos para aprender a leer y a escribir literatura. Miguel esbozó una sonrisa burlona. Le dijo a Juanita: Aquí no cabemos sino nosotros, los grandes escritores. En esos días, continuó el profesor, cuando nadie inefable queda sin ser dicho, Laura frunció el ceño al tiempo que decía tímidamente: ¿Qué es lo que está diciendo? Antes de decir algo, necesitamos plantearnos problemas más complejos. Por ejemplo, tenemos algo valioso que decir, y si lo tenemos, ¿cómo podemos decirlo bien? Ahí, hasta ahí leo esta primera parte del capítulo 1, episodio 1 de la novela Susi. Y les pregunto a los dos, bueno, también me incluyo en la pregunta. Mientras leía, Alex, además ayúdenos, ¿qué habilidades se desarrollaron en este instante frente a lo que acabamos de hacer? ¿Qué tuvimos que hacer?
Bueno, muchas, a mi modo de ver, por ejemplo, reflexionar es una habilidad de cuestionar, es otra habilidad interesante. Por ejemplo, una que está implícita allí, que es propia de la escritura y la producción, es argumentar. A veces hay una habilidad que ven, se la leo así rapidito, que es que la encontré ahí, dice. En lo que estabas leyendo, justificar, dice, en la lectura de la facultad para poder entender la posición de otro sin tomar partido, justificar, oiga, ¿sí? Aquí se tienen en cuenta las diferentes líneas de pensamiento de quienes están presentes en el texto, ya sea el autor, personajes, y las razones que hacen posibles esas maneras de pensar. Cuando expresamos nuestro punto de vista, no siempre somos conscientes de que este está mediado por nuestra perspectiva personal. Y a veces pensamos que no existen más posibilidades. Por lo tanto, durante y después de la lectura, debe haber una disposición a considerar perdón, a considerar el entorno o las situaciones que propician puntos de vista diferentes para tener un espectro completo de la discusión. O sea, lo que yo voy es que las mismas habilidades de lectura son las que nos van a ayudar a escribir posteriormente. Porque cuando yo leo,
Ah, perfecto.
siempre produzco algo nuevo en el pensamiento, el mismo hecho de la reacción positiva o negativa. Por eso les hablaba de la ética de la lectura. O sea, ¿qué hago yo con esto que estoy aprendiendo? ¿Para qué lo voy a usar? Siempre va a haber una acción. Y a mí me interesa muchísimo esto con lo que empezaba esta habilidad de justificar. En la lectura de la facultad para entender la posición del otro sin tomar partido. A veces nos falta habilidades como argumentar nuestras ideas. Por ejemplo, y formar nuestro propio carácter. ¿Cómo formamos nuestro propio carácter? Leyendo y argumentando, ¿sí? Argumentando mis posiciones, mis puntos de vista. A veces decimos, todos tenemos derecho a la libre, a pensar lo que queramos y a la libre expresión. Sí, lógico, sí, también, y hay que respetar al otro en su dignidad porque el otro es libre también. Pero si el otro tiene ideas que hacen daño al otro, a los demás, como por ejemplo es machista, es una persona egocéntrica que tiene ideas de corrupción o etcétera, pues yo debo tener la capacidad a través de mis habilidades de confrontar críticamente, de tener carácter y poner mi posición. ¿Cómo? Pues con habilidades como estas, argumentar, reflexionar,
Qué bien.
todo eso. ¿Listo?
Antonia, no sé su opinión, ¿qué habilidad? Y me gustaría incluso estimularla de la opinión. Mientras leí el texto que leí hace unos segundos, ¿qué opinión le genera el haber leído o haber escuchado ese texto? Ahí está silenciado su micrófono, parece ser. Antonia, ok, adelante, su opinión.
No sé si sea una habilidad contemplada dentro del texto, pero algo que personalmente me sirve mucho a la hora de leer, es eso que hace Víctor, como interpretar, como ponerse en el papel de los personajes. Entonces, él hacía la voz del profesor y eso, y así yo con la imaginación me armo, como me puedo transportar a lo que está pasando y aprendo más rápido. O memorizo.
Seguramente eso se llamaría, sería interpretar, Alex. Sería el ejercicio de interpretar.
Sí, también puede ser. No, en nuestro método esa se llama representar,
Ah, representar.
efectivamente.
Perfecto.
No sé si está el tiempo, creo que queda poquito para leerla toda, pero la representación hace más referencia a la capacidad de usted sentir la conexión con el personaje de la obra literaria. Por ejemplo, usted está leyendo, pero está imaginariamente interactuando con ese personaje, escuchando con él, hablando con él, llorando, riendo con él, entendiendo su posición, compartiendo sus emociones con el personaje de la obra, sintiendo tal vez cosas como las parecidas a las que él siente. Y también usted tiene la posibilidad de escribir su propia historia. Cuando tú hablas de habilidades de escritura, estás hablando de todas esas habilidades que tienen que ver con lo que sale de mí. Después de, así no coja un esfero y las escriba. Todo lo que sale de mí es producto de la lectura. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso que estoy interpretando del personaje de la obra? ¿Sí? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Quitar a los ricos para darle a los pobres? Bueno, tantas cosas que uno podría pensar desde la filosofía. Listo, muy bien.
Bueno, pues ahí tenemos entonces un método que hoy nos propone Alex, 84 habilidades de lectura. Y aquí nos hemos deleitado hablando con Alex, hablando con Antonia y además releyendo algunos textos que teníamos por aquí para estimular un poco esto de la lectura. Gracias a todos los que nos han seguido. Un saludo muy especial a Eduardo Luna y también a Leo Soto, Leo en Venezuela, Eduardo en Bucaramanga, si no estoy mal, a Santiago Daniel que también se acaba de conectar. Y a todos ustedes que nos siguen, recuerden que tenemos una cita en el puente. Primero le quiero agradecer a mis amigos de la mesa, a Alex, invitado hoy especial. Alex, muchas gracias por habernos traído hoy su libro y esperamos que vuelva aquí al puente para seguirnos compartiendo sobre muchos materiales más que tiene en su editorial Lee.
Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Antonia, por el espacio y la invitación.
Antonia, un gusto haber compartido micrófonos con usted el día de hoy.
Muchas gracias a los dos. Fue muy, muy nutrido. Muchísimas gracias.
Así es, a nuestro amigo Daniel en la producción, muchas gracias. Recuerden que tenemos entonces una cita. Somos El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Yo soy Víctor Rojas y sigan ustedes aquí en 1430 AM Uniminuto Radio.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.